Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su caixa, niño huesca.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su caixa, niño huesca.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos.
Muy buenas tardes a toda la audiencia de Vamos al Corte. Este es el programa radial del proceso de liberación de la Madre Tierra. Muy buenas tardes, doña Luna.
Muy buenas tardes, señor Sec. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo me lo han tratado?
Pues bien, por estas tierras bien y por allá por las suyas.
También aquí, dándole duro a Vamos al Corte y saludando a toda la comunidad que a esta hora nos sintoniza a través de las diferentes emisoras comunitarias, a toda esa comunidad liberadora.
A las emisoras de la red AMSIC que transmiten Vamos al Corte para todo el departamento del Cauca y también por internet a través del internet para todo el mundo. Luna.
Dígame.
Y arranca la escuela política, ¿no?
Sí, ya estamos cerquita de que se dé el primer curso taller de historia política del pueblo Nasa del proceso de liberación de la madre tierra.
Pues el sábado, este sábado 22 en Vistahermosa, ya la comunidad está en los preparativos, ya la Minga de Comunicación anda también con la metodología, con los materiales, ya se han repartido los elementos pedagógicos, que le llamamos los mapas parlantes, a cada punto de liberación para iniciar ya lo que hemos llamado, lo que usted mencionó, el curso taller de historia política del pueblo Nasa. Un compañero liberador de la madre tierra nos cuenta de lo que es la escuela política, del sentido que tiene.
Desde el comienzo, cuando nosotros miramos e incluso miramos como escuela política, después hemos logrado dar el paso en la lengua materna, que le hemos encontrado como un significado, que es un tehuesh, uskipñi, kawixena, es haciendo ese llamado y de que es poner en práctica lo que nuestros antepasados siempre lo vivieron, no tanto lo hablaron, sino lo vivieron. Y dentro de esto es nosotros poder avanzar en el espacio de formación, porque no basta solo lograr la tierra, o sea, tener la tierra que fueron de nuestros antepasados, sino cuando, o sea, hemos sido insistentes que cuando hemos planteado de la liberación de la madre tierra, no es liberar la tierra como tal, sino liberar los que estamos en la tierra. Entonces ahí vienen una cantidad de procesos, de situaciones, de lo que tenemos, de contaminaciones, pero de lo que nosotros como NASA mismos a veces logramos hacer. Pero estos espacios de formación de la escuela política, de la historia, nos tiene que llevar realmente, yo siempre le digo a muchos, mire, ¿cómo era antes de lo que en la historia nos han enseñado 1492 hacia atrás? ¿Cómo eran las tierras? ¿Cómo eran las vivencias? ¿Cómo eran las formas de vida? ¿Cómo era el manejo? ¿Cómo era nuestra educación, nuestra salud? Mucho de lo que hoy tal vez lo hablamos. Esta historia, esta escuela política nos tiene que llevar a hacer, tal vez no devolvernos y tener, usar, y muchos dicen, bueno, la vestimenta, pero es bueno conocerla, pero de igual manera también es cierto que ha ido evolucionando el mundo y en este caso las mentes de la humanidad y más de los nazas que no hemos sido ajenos de los pueblos indígenas. Entonces la historia hay que conocerla porque no solamente nos va a permitir realmente algo que yo digo, si sabemos quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde queremos ir. Eso de para dónde queremos ir es realmente lo que muchos dirían los nuevos desafíos de, incluso diría yo, del mundo, de lo que hoy se habla del mundo desarrollista. A veces nosotros somos contradictorios y siempre discuto esto, porque yo me acuerdo que por allá en el 2002 se comienza una pelea fuerte hacia adelante con el presidente Uribe por todas las políticas de los tratados de libre comercio, y que nuestros dirigentes salieron o sea, después de haber hecho una reflexión, convocó al pueblo a salir a marchar y a decir no a los tratados y a decir sí a la defensa de los territorios y no a los megaproyectos. Pero resulta que la nueva dirigencia hoy es todo lo contrario, ¿sí? Entonces mucha gente dice, bueno, y entonces ¿para qué marchamos? Si hoy hay que aceptar lo que viene. Si son esos que vienen que elegimos, no son esos que hoy nos resuelven el problema económico. Si esos son los que hoy nos traen la plata. Si esos son los que nos van a crear fuentes de empleo. Entonces, podríamos hablar mucho de lo que hoy en nuestros procesos, nuestras organizaciones, se está viviendo, se está haciendo. Y que se ha dejado de hacer lo que realmente se tiene que hacer para nosotros los pueblos indígenas. No desaparecer, no solo físicamente, sino en nuestra cultura, en nuestros sueños, en nuestra vivencia. Entonces, este es un espacio que de lógica hablamos y lo planteamos en el Congreso Zonal el año anterior, en TOES, y que planteamos como el, no solamente el ejercicio de la liberación de los liberadores como la tierra, sino a las reflexiones y al trabajo que se iba a hacer. Entonces, esto lo conoció el Congreso en TOES. Creo que esto se han difundido por diferentes medios de comunicación, tal vez asambleas de planes de vías o en comunidades de los territorios indígenas. Entonces, es poder llevar ahora, bajarlo esto a la comunidad y volverlo práctico, ya no quedarnos como en una proyección, como en el discurso, sino hablémoslo con la gente, discutámoslo con la gente, y esto nos llevaría incluso a fortalecer el mismo proceso y hasta nuestras mismas estructuras, porque la gente que va a participar mañana serán autoridades, estarán en diferentes yajas, programas, hilos, tejidos, como se quiera llamar. Entonces, ese es el llamado y es la invitación. O sea, todos los interesados, bueno, puede ser que no puedan venir de todos los resguardos, pero alguien, ¿no? Y que venga con mucho interés de, yo no digo que de aprender, sino de aportar. Y esto de aportar es con sus ideas, con su tiempo, con su sacrificio. Y ahí estaríamos, ahí seguiríamos construyendo este proceso realmente con las bases. Ese es el llamado.
Bueno, doña Luna, estamos en el año 1535, que fue el año en que llegó la conquista acá al suroccidente de Colombia, al departamento del Cauca. ¿Cómo se imagina usted que era nuestra tierra en ese momento?
¿Cómo me imagino la tierra antes de la conquista? Como decían en el video Bin NASA, vivir sabroso, comer, mascar, uh-huh, tejer, danzar.
Y había muchos pueblos indígenas regados en todo este territorio del suroccidente, peleaban a veces por distintos motivos, pero toda la vida estaba resuelta, todo estaba organizado. Lo que encontró la conquista cuando llegó acá fue grupos indígenas que tenían toda una organización política, todo un sistema económico que vinieron a destruir. Partecito de eso es lo que nos van a contar unos mingueros de la comunicación, Luna.
Sí, un compañero y una compañera minguera de la comunicación nos van a contar, nos van a narrar un poquito de cómo era nuestra tierra antes de la conquista, por allá en 1535.
Curso taller de la historia política del pueblo NASA.
Primer tema.
¿Cómo era nuestra tierra antes de la llegada y la conquista? Año 1535. La piedra también era muy importante para los habitantes del Cauca en el año 1535, como no tenía metales duros. Aprendieron a aprovechar para sus necesidades. Utilizaban las diferentes clases que hay para toda clase de usos. Las primeras para hacer herramientas como las hachas que todavía se encuentran en nuestros campos. Los pedernales para las puntas de sus flechas y lanzas. Las más grandes para mejorar caminos, los grandes moles para cerrar las tumbas, mientras otras más finas servían para fabricar adornos y las piedras corrientes para los utensilios caseros. Y también habían comunidades que tenían talladores que hacían estatuas representando espíritus o héroes.
En las tierras calientes se recogía o cultivaba el algodón silvestre para uso de las familias o para intercambiar productos con los pueblos de tierras frías. Esto conviene recordarlo porque las leyendas de los cronistas y misioneros que presentan a los indígenas de esta región andando desnudo por todas partes es falsa por varias razones. En el caso de los habitantes de las montañas, porque tenían que resguardarse del frío que los llevó a inventar ruanas, cusmas y los anacos, todos de acuerdo con el clima. Basta ir a un museo y ver cómo estaban vestidos y amortajados los muertos que han desenterrado de sus tumbas. Mortajas que unas veces eran de algodón y otras de lana de vicuñas, llamas o guanacos, animales que eran traídos de los reinos del actual Ecuador, de los incas en el Perú.
Para la elaboración de los distintos tejidos se usaban tanto los telares de cuatro palos como los más sencillos, los que se cuelgan de una horqueta para hacer los chumbes y demás tejidos de calidad. Es decir, que estos trabajos, generalmente femeninos, ya se hacían como se acostumbraba hoy en todas las regiones propiamente indígenas. De estos aparatos sacaban las piezas de telas cuadradas o alargadas para los guayucos y las que unidas formaban ruanas y capizayos. Otras que se retiraban de los telares conservando su forma circular como se acostumbra en los anacos. Formas de vestir que no necesitaban costuras porque se sostenían simplemente con chumbes o cuerdas de algodón. Asimismo hacían las mantas y las mortajas con que envolvían a sus muertos.
A lo largo del gran río de Magdalena existían muchos pueblos de lenguas y costumbres diferentes, unos asentados allí desde antigua y otros recién venidos de regiones lejanas, como las Tama y los Guayabero. Hasta sus caseríos, situados generalmente al borde del río, llegaban comerciantes, algunos de tierras lejanas, como los llamados muiscas, que después conocimos como chipchas, que venían desde el reino de Cundinamarca. Estos eran grandes tejedores y muy buenos en la fabricación de joyas, como podemos comprobar hoy en los museos de oro de varias ciudades. Por eso venían a estos mercados en canoas cargados de mantas para cambiar por el oro y la plata que les hacía falta y que en cambio producían las comunidades de Tierra Adentro y Sur del Huila.
Y esto es solo una parte. En próximos vamos al corte, iremos avanzando. Hasta la próxima.
Escuela Política de la Liberación de la Madre Tierra.
Así es que, doña Luna, audiencia, vamos al corte. Durante este mes que viene, después del 22 en adelante, vamos a seguir contando cómo era nuestra tierra antes de la conquista, para que tengamos como una mirada global de cómo era la vida, cómo estaban organizadas las comunidades, cómo era el comercio entre los pueblos y cómo toda la vida estaba resuelta y estaba organizada al ritmo y a sentir de las comunidades y pueblos. Y nos iremos dando cuenta que lo que hizo la conquista fue traer nuevos pensamientos, nuevas instituciones y las impuso en un territorio donde ya había filosofía, donde ya había sabiduría, donde había economía, comercio, política, religión, donde todo estaba resuelto. A partir de ahí empezaría la colonización. Y Luna, también para contarle cómo va a ser el encuentro que se realizará el día 22 en Vistahermosa, donde arranca el curso taller de historia política con el primer tema. Entonces, en la mañana se va a trabajar todo lo que es el mapa parlante número uno de Así era nuestra tierra. Ya llegará entonces la presentación del tema, llegará también el momento en que se trabaje por comisiones cómo era nuestra tierra o cómo creían que era, cómo creemos que era nuestra tierra a partir de lo que nos han contado. Y también después trabajar en el documento una cartilla que narra cómo era nuestra tierra en ese momento y descubrir eso que usted estaba mencionando, que era un momento para la vida sabrosa, donde la gente dedicaba pues a tener su casa, a beber, a comer, a mascar, a tejer, a danzar, a preparar los vestidos, a ofrendar, todo al ritmo de la madre tierra. Y conociendo esos momentos y cómo está narrado en la cartilla del mapa número uno, pues entonces ya hacer como una reflexión de cómo está hoy en día el territorio, cómo es la vivencia hoy en día en el territorio. En horas de la tarde se va a trabajar el tema de comunicación, porque hasta ahí pues será el trabajo del mapa número uno hasta el almuerzo. En la tarde, para las personas que sientan gusto por la comunicación, va a iniciar la capacitación en radio, especialmente para, cómo es el mundo del acercamiento a la radio, cómo se hace una nota sencilla, cómo se hace un reporte o un informe para la emisora, un informe para Vamos al Corte. Será el tema radial el que se trabajará en la tarde. Y habrá trabajo con niños y niñas y con otras, personas de la comunidad que deseen quedarse para los talleres radiales. Y más tardecito, después de ese trabajo, vendrá el Desalambrarte, que es la parte artística cultural del proceso de liberación de la madre tierra. Allí pues habrá teatro, habrá títeres, habrá videoforo, y con eso pues estará cumpliéndose como la agenda del primer día, del primer encuentro, esta vez en Vistahermosa, donde arranca el curso taller de historia política del pueblo Nasa. Bien nutrido esta agenda, ¿no, Luna?
Sí, bastante, bastante alimentada para la comunidad, para que pues ese día nos acompañe, ¿no? Se dice que la invitación así especial o los invitados especiales son los y las liberadoras de la madre tierra, porque desde ahí, ajá, es donde vamos a echar raíz para que pues no sea fácil que pues detengan el caminar de la liberación de la madre tierra.
Oiga, Luna, ¿cuál es tu decisión? ¿Te han preguntado eso alguna vez?
No, pues me lo acaba de preguntar usted.
Ah, bueno, porque esa pregunta también se la hicieron a la liberación de la madre tierra. Fue en el encuentro internacional, no sé si usted se acuerda, andaba por allí en ese momento, andaba con los músicos.
¿En este segundo encuentro?
Sí. Yo lo vi muy cercana a los músicos y a la canoa desde La Chicha.
Sí, sí, creo que sí recuerdo.
¿Todavía se acuerda? Ah, no, papá. Todavía estaba bien. Bueno, pues a la madre tierra le hicieron esa pregunta. ¿Cuál es tu decisión? Los corridos de la liberación en Vamos al Corte.
Terrateniente, patrón de patrones de la tierra plana y viejo invasor. Quiero tu plusvalor, el que los químicos llega a la industria cañera, la tierra concentra y encima envenena. El ingenio soy yo. Yo soy el megaproyecto extractivo, el que arruinando el agua no deja cultivos, te hace desplazar por contaminación, hacerte promesas que nunca he cumplido, mientras el ambiente dejó un gran pasivo, sembrar el rencor y mucha corrupción. La mina no te conviene, solo te va a envenenar. Y yo quiero asalariarte, la tal vez pagarte un jornal. Y yo seré con amonio el que en una semana vuela a la montaña, el que con cadmio y cianuro por mil de millones bota en el agua. Yo soy la fumigación y yo plomo y mercurio. ¿Cuál es tu decisión?
Pues la liberación.
¡Ay, este ya nadie cree en este patrón, Ardila! ¡Hay que mandarles al SMAT! ¡Explotadores! Yo le apuesto al etanol porque así está la cosa, la palma y la soya, no importa tu cuerpo, solo la producción. En cambio yo traigo todos los metales, el coltán, el oro, uranio y minerales con mucha erosión y mucha destrucción. La mina no te conviene, solo te va a envenenar. Y yo quiero asalariarte, tal vez pagarte un jornal. Y yo seré con amonio el que en una semana vuela a la montaña, el que con cadmio y cianuro por mil de millones llega en el agua. Soy la fumigación y yo plomo y mercurio. ¿Cuál es tu decisión?
¡Es la liberación!
Sec, ¿y usted se acuerda de la nota de este minguero de la comunicación sobre el bosque seco tropical del Valle del Cauca?
Claro. Un minguero de la comunicación hizo una bonita nota que está en la página www.liberaciondelamadretierra.org. Como estamos hablando de cómo era nuestra tierra antes de la conquista, también hay que decir que antes de la conquista y antes de que empezara a ser arrasada por el capitalismo que nació con la conquista, esta tierra donde habitamos era un bosque seco tropical, que además era inundable, es decir, que el río Cauca desbordaba e inundaba estas tierras que están cercanas, por ejemplo, a Cali. Entonces había una vida muy diversa, muchos seres, muchos animalitos, muchas plantitas, muchos espíritus habitando ese territorio. Queda muy poco, pero eso es lo que nos cuenta una nota que usted preparó con este compañero.
Sí, escuchemos a este minguero que nos cuenta cómo era ese bosque seco tropical y cómo también se fue perdiendo, pero ahora también con el tema de la liberación, cómo se puede llegar a hacer que otra vez la vida regrese a este valle.
Desde hace un tiempo pues venimos conociendo el proceso de la liberación de la madre tierra, pues venimos apoyando con lo poquito que sabemos. Yo creo que más bien nosotros aprendiendo más de ustedes que nosotros, digamos que con las bases que nos da desde el conocimiento occidental, pues tratamos de aplicarlo pues para contribuir al proceso que ustedes llevan allá, y consideramos que ecológicamente es muy importante. En aras de eso es que hemos construido el documento que ahí se encuentra pues en la página de la liberación. La idea no era solamente como que plasmar un poquito, digamos que el conocimiento que tenemos desde la visión occidental de cómo funciona la naturaleza, sino también tener un enfoque un poquito más holístico de lo que realmente son los bosques, de realmente cómo es el funcionamiento de la naturaleza. Pues también hace un tiempo, y también desde la liberación, pues también hemos intercambiado la palabra con algunos mayores, ¿no? Entonces, digamos que también desde lo importante también era como recuperar también esa visión que se tiene también desde el pueblo NASA de lo que es el bosque seco tropical. Sabemos que el Valle del Cauca era un bosque seco tropical, pero no típico, pues como uno se lo puede imaginar, sino que tenía una particularidad y es que era inundable. El río Cauca tenía unos pulsos que nosotros lo llamamos como una climatología bimodal, es decir, que dos veces al año pues el agua crecía en ese río y hacía que se desbordara, y eso pues generaba unas particularidades en este valle. Algunas imágenes que se rescatan en el momento en el que el río no estaba canalizado, lo podíamos ver que parecía un mar, el río Cauca, cuando se desbordaba. Al menos, por ejemplo, lo que era el oriente de Cali, se tomaron algunas fotografías desde el occidente, desde las montañas, y se viera un mar, tenía hasta olas, era muy bonito, la verdad, todo ese paisaje, el bosque seco inundable. Entonces, digamos que esa fue la idea, como plasmar un poquito, hacer un poquito de memoria desde lo que teníamos, pero no solamente desde nuestra visión académica, sino también desde la visión sentipensada del pueblo nazi. Digamos que absolutamente todo lo que genera ese movimiento de partículas, de células, de moléculas, parte de la energía, ¿no? Y toda la energía que, digamos que está acumulada en el planeta y que se sigue acumulando y que se sigue generando, se sigue produciendo, pues proviene de esos abundantes paneles solares que tenemos nosotros, que son las plantas. Incluso los combustibles fósiles que nosotros hoy tenemos, pues vienen fruto de esa acumulación que hemos hecho de la energía proveniente del sol. Entonces son las plantas, digamos que la base a partir de la cual se va a construir la vida, digamos que en unas fases más dinámicas, como pueden ser, por ejemplo, los animales, ¿no? La particularidad de los animales. Entonces, lo que ha pasado es que como hemos borrado absolutamente toda la biodiversidad del valle, hemos tumbado absolutamente pues todos nuestros árboles, hemos tumbado nuestros ceibos, nuestros amanos, nuestros chamburos, nuestros balsos, pues básicamente pues la energía que necesitan estos animales para poder estar ahí, pues obviamente desaparece y ellos también desaparecen. No, hay cosas que nosotros ni siquiera todavía hemos podido determinar, y es que, por ejemplo, la destrucción de este bosque seco, el valle, ha fracturado esa conexión que había entre la cordillera occidental y la cordillera central, y eso, por ejemplo, nosotros ni siquiera lo tenemos conocimiento de realmente qué pasó, cómo era esa conexión también que había entre esas dos cordilleras, permitida por toda esa vegetación que había. Entonces, como decía Mayor, hemos trasquilado el pelo de la madre tierra, pues no hay hábitat, no hay lugar para que los animalitos puedan pervivir. Entonces, aquí viene la liberación, también entra este proceso tan bonito, que digamos que también, como yo, bueno, desde mi perspectiva, también como yo lo he sentido, nace como también de una necesidad básica que es la tierra, ¿no? Con un proceso histórico de despojo que sufre el pueblo nazo. Y en ese transcurrir de recuperar, digámoslo, solamente desde esa visión de tierra, van ocurriendo otros desmantelamientos al interior también del pueblo nazo, y es que se empieza a desalambrar el pensamiento, se empieza a desalambrar el corazón, y en esa medida también se empiezan a dar cuenta que la liberación no es solamente de una tierra, sino que es de la vida misma, de todos nuestros hermanos árboles, nuestros hermanos animalitos. Y entonces la lucha no es solamente por, digamos que por un pedazo de tierra en sí, sino que realmente es por liberar la madre tierra. Liberar la madre tierra entonces viene a significar que la vida se recupere. Y pues en esos territorios liberados que nosotros hemos visitado, pues podemos observar eso, que los animalitos empiezan a volver, las noches, por ejemplo, los cantos de las ranas es alucinante. Nosotros todavía, digamos que no hemos podido mirar todavía qué ha vuelto, cosa que sería muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las ranas están muy amenazadas en el Valle del Cauca, están muy amenazadas. Hay incluso muchas ranas endémicas que hace mucho rato no se las ve, pues porque hemos destruido todo. Y sería pues muy interesante igual mirar si algunas de estas ranas han vuelto. Seguramente deben estar por ahí, porque la tierra empieza a recuperarse, empiezan a ocurrir los procesos ecológicos de sucesión. Ciertas plantas preparan la tierra para que luego otras lleguen y van creciendo luego los árboles de mayor porte, y así van regresando los animalitos que empiezan a encontrar otra vez su alimento. Y pues en esa dinámica la liberación de la madre tierra es como un proceso de restauración ecológica, pues del cual debemos sentirnos muy orgullosos y agradecidos. Un gran saludo a todo el pueblo nazo. La verdad, enamorado de toda esa cultura, de toda esa ancestralidad, de todo ese conocimiento que aún viven los mayores, y sabemos que también se está sembrando en los niños. Y pues, digamos, desde nuestro mestizaje, Nosotros también pues invocamos distintos mensajes de distintos puntos de la Tierra y la idea es que también pongamos a conversar todos esos conocimientos precisamente por el bien de Umaquihue, nuestra madre Tierra.
Doña Luna, seguimos con el tema de Moira. Moira Millán, indígena mapucha, liberadora de la madre Tierra ya en sus territorios del sur del continente. Recuerda que habíamos anunciado que tendría una declaración ante la justicia argentina. Esa declaración fue ayer 19 de septiembre. Ella misma nos cuenta cómo fue el momento, cómo fue la declaración allí ante un juzgado en la provincia o en la región de Chubut, al sur de Argentina. La estaban requiriendo o la estaban, digamos, citando porque dicen que ella encabezó junto con la comunidad de Vuelta del Río una manifestación que era una acción muy grave, como una ofensa muy grave para un juzgado en Argentina, como si una movilización fuera una ofensa para el Estado, y en realidad lo es. También por eso en Colombia este señor que llegó ahora, el famoso Duque, presidente, dice que va a regular, a reglamentar la protesta social. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Hasta dónde se puede protestar una protesta reglamentada? Pues así está en Argentina y por eso está procesada jurídicamente Moira Millán. Aquí sus palabras.
Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulamguen, Frenchen Manyun, Moira Millán Piñán. Soy Moira Millán, quiero agradecer a todos quienes estuvieron acompañándome en la jornada del día de hoy, que tenía la indagatoria frente al juez Gustavo Geral, en especial mi gratitud a los abogados que estuvieron acompañándome, a Elizabeth Gómez Alcorta, Raúl Pitrula. También quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que estuvieron viralizando esta injusticia, esta persecución política, donde hay una instrumentalización por el lado de los injerencistas de la justicia para desactivar mi lucha. Gracias por ese gran aporte. También respeto a aquellos que no acompañaron porque dudaban, porque no conocen quién soy, porque se comieron el verso de que soy parte de la RAM, porque se comieron el verso de la ministra de justicia mentirosa y difamatoria que merecería estar en la cárcel. Y entonces no quisieron apoyar, lamento eso, lamento que no puedan escuchar más allá de los medios hegemónicos de comunicación, que por supuesto hoy no hablaron de esta mujer mapuche y de esta persecución judicial. Abrazo a todos los medios alternativos, les agradezco profundamente el acompañamiento y les pido, bueno, que no bajemos los brazos, que sigamos en pie de lucha y seguimos caminando hacia un mundo en el que quepan muchos mundos, en esa plurinacionalidad de los territorios, en esa libre determinación de los pueblos. Huehuaín, Puconamapú, Huehuaín, Compu, Huichafé, Marichihuahua.
Luna, esta acción contra Moira Millán movilizó a muchas personas, a muchos colectivos en el mundo. Entre ellos, entre estos colectivos y colectivas, en Bogotá, ayer, mientras estaba la declaración de Moira Millán en Argentina, la Liberación Bacatá, los grupos y colectivos que están organizados allí en Bacatá, también se movilizaron con otros colectivos frente a la embajada argentina allí en la ciudad capital de Colombia, en Bogotá, respaldando a Moira Millán y exigiendo al Estado argentino que la compañera debe ser absuelta, es decir, que debe ser declarada inocente y que la suelten de ese proceso jurídico porque no tiene ninguna culpabilidad, no tiene ningún cargo. Para Vamos al Corte también reportan desde Bacatá.
Bueno, estamos hoy acá en la Embajada de Argentina, el 19 de septiembre. En este momento Moira Millán está en indagatoria por un caso que le imputaron en la justicia argentina como coacción agravada, simplemente por estar en, pues, como en una juntada solidaria en frente del fiscal Otranto, pidiendo su renuncia. y por bueno toda la violencia, el cese a la violencia que están en este momento teniendo los pueblos mapuches. Hay algunos encarcelados, brutalmente pues torturados, violentados, les entran a sus casas buscando cualquier cosa, con excusas de nada, ¿no? De que son terroristas, de que pues ellos no deberían estar allí, siendo que obviamente sabemos que pues son pueblos ancestrales que son y han pertenecido a estas tierras pues desde siempre. Entonces hoy estamos manifestándonos, acompañando a la compañera Moira Millán, solidarizándonos con ella, porque bueno, en este momento se le está imputando una causa, como digo, de coacción agravada, simplemente por estar reclamando lo que digamos en esta tierra puede ser como reclamado como derechos. Entonces bueno, uniéndonos al llamado internacional por la libertad de todos los presos en general, por la libertad de los presos mapuches, por la no extradición y la liberación de Facundo Wallace, que también ya lleva preso ya un largo tiempo, ahora están mirando pues quitarle el tema de la extradición, y es posible que si se la quitan, ya tiene la justicia de Argentina otros casos para seguirle metiendo pues casos injustificados, mentirosos, exagerados, para bueno, seguir metiéndolo ahí. Entonces nada, acá estamos, son importantes, por más de que haya mucha gente, no haya mucha gente, pues siempre pegar como un grito de solidaridad, de hermandad con todos los pueblos, como sucede acá también en todos los pueblos indígenas, comunidades ancestrales de Colombia. Pues hoy estamos solidarizándonos con pueblos hermanos que están mucho más lejanos, a otros kilómetros de distancias más lejanos en el continente, en el sur. Así que bueno, es eso. Así que invitamos a todos a que pues hagamos como campañas, mitines, plantones, toda la solidaridad pues siempre ayuda para intentar minimizar y de a poquitos ir como quitándole como las garras pues a ese monstruo que pues que es todo el Estado y todas las organizaciones gubernamentales, las fuerzas autoritarias, los ejércitos, y bueno, como por la lucha por la tierra, ¿no? Eso.
Ya sé, y usted sabe de pronto, bueno, ¿se acuerda de nuestro amigo Ramón el Renegón?
¿Cómo olvidar a Ramón el Renegón? Un amigo, bueno, yo no sé si era tan amigo, pero podemos considerarlo hermano, ¿cierto? Porque del mismo pueblo somos.
Del mismo pueblo.
Que llamaba cada 8 días, ¿no? Vamos al corte y hace rato que ya no volvió a llamar, ¿no?
Sí, ¿qué será de la vida de este pisco?
¿Qué será de la vida de Ramón, que llamaba? Bueno, lo que sabemos así concretamente es que siempre se opuso a la liberación de la madre tierra y que no permitía, según él, quería amarrar, quería cortarle las alas a su compañera, ¿cómo se llamaba su compañera?
Calendaria.
Candelaria, la libertaria.
Candelaria, la libertaria, sí.
Pero como era una NASA bien rebelde, esas mujeres que no las detiene nada, pues dejaba renegando a Ramón y ella sí salía a la liberación y a las asambleas a acompañar la comunidad. Pues aquí entre los archivos de Vamos al Corte nos encontramos una de esas llamadas de Ramón. Sí. ¿Se acuerda que él siempre estuvo en contra? Pero cuando hubo una cosecha allí en la Emperatriz, ahí sí llamó a pedir choclito, ¿no?
Sí, entonces soltémoslo para que también la audiencia de Vamos al Corte escuche a Ramón el Renegón.
Recordemos a Ramón.
Aló, buenas tardes.
Aló, buenas tardes. Buenas.
Sí, ¿con quién?
Aló. Con Ramón, ¿qué tal, cómo lo digo?
Don Ramón, ¿Ramón el Renegón?
No, Ramón nomás, Ramón, yo nunca reniego, yo solamente digo las cosas como son.
¿Dónde anda Ramón? ¿Dónde se encuentra?
Ahorita estoy tomando un pequeño descanso después de estar un buen rato en el finca.
¿Qué hacía en la finca?
Estaba firmando unas cosas así, cosas que ya sembré, entonces está poniéndole cuidado. Pero yo llamara algo muy, muy serio.
Cuénteme.
La verdad es que yo soy muy inconforme, muy berraco, porque es que... ¿se acuerda que yo llamé la vez pasada cuando fue? Hace
claro,
una semana.
¿Cómo olvidarlo?
Sí, y cierto que ustedes prometieron algo y mire que no ha llegado nada. ¿Ah?
¿Qué prometimos, entonces, don Ramón?
No, pues el libro y maíz dijeron que me iban a regalar choclito. Y no ha llegado nada. Y entonces, pues...
Pero un momento que... Es que el libro se rifaba entre las personas que llamaron, y el libro se lo ganó una persona de huellas. El choclo, pues, el choclo sí se lo prometimos, fue, pero enviárselo para Candelaria.
Con Candelaria le llegaba el choclo.
No, pues ustedes, ¿para qué es que ponen a prometer así, ponen a sacar cosas así si no van a cumplir? ¿Ah? No, pues que a esta altura yo creo que ya no llega choclo ni llegará entonces.
Pero ¿por qué? Si el libro ya se le entregó a la persona que se lo ganó y el choclo pues es para Candelaria.
Ah, bueno, pues libro, pues que se vaya el libro, pero el choclo, pues no es que eran con el compartir y todo eso, pues para Candelaria nomás, más a mí, yo como fiel llanta, pues yo creo que yo merezco. Pero como ya no van a traer nada, más bien le digo es que se meta el esmada allá donde están echando maíz y todo eso. No, porque es que cultivan uno para eso nomás, para ustedes, ay, no me ponen a compartir. Yo estaba contento porque iban a dar choclo. Yo estaba contento, pero ahora no, ahora es que mejor que vaya el esmada, hasta yo voy con el esmada, ahí sí, a ellos le ayudo, así sí.
No, pero ¿cómo va a decir eso, Ramón? Sí, allí hay gente, hay pueblo Nasa, es gente de sangre, de su sangre.
Ahí está Candelaria.
No, pues para que miren que cómo eran las cosas que prometen y no cumplen. Yo estaba muy, muy así molesto y entonces por eso que yo digo así, porque es que no es justo, a ver. Entonces, desde el librito yo también quería ver qué era lo que traía, pero mire que tampoco llegó.
Bueno.
Entonces, pues.
¿Ya terminó?
No, apenas estoy iniciando, porque es que esto no debe ser así nomás, ¿eh? Esto si no es que ya porque vine a hacerle observación ya me van a colgar. Así no. ¿O qué dices?
Ramón, no diga eso. Yo le dije que era cuestión de suerte. ¿Qué culpa que usted no tenga suerte?
Pues como siempre ustedes me contradicen, pues qué suerte voy a tener. Hasta me habrán echado maldición o mala suerte, cualquier cosa, porque es que ni lo uno ni lo otro.
Oiga, mire que...
¿Aló?
Tenemos muchos temas importantes por tratar en este programa. ¿Ya terminó?
Ah, pues sí, pues es más importante eso que su oyente, que su mi opinión que es de crítica constructiva, que llaman, pues adelante, pues ustedes me van a dejar así, pues bueno. Pero yo solamente les digo que ojalá el gobierno le vaya con duro ahí a eso de manada, gente que anda haciendo desorden, porque eso parece lo que es, porque parece que a uno no le quieren ayudar. Eso sí les digo.
Ramón.
Así sería.
Vea, ¿por qué no se pasa ahí en la liberación a ver si de pronto le dan manquecido una mazorca?
Ah, ya no quiero saber es nada, más bien ya ahora sí me sacaron el genio, entonces quédense con su choclo allá y que disfruten mientras pueden. Así eso nomás les digo.
Bueno, ya cosechamos.
Envidioso.
Ah, pues ahí, pues disfruten, pues como ustedes que sembraron, háganle.
Sí. Los que sembraron tienen derecho allí también. Candelaria, por ejemplo, ya le llegará con su bulto por allá.
Ah, pues bueno, pues que disfruten ellos, pero conmigo ya no cuenten, entonces. Eso sería. Entonces.
Bueno, pues muchas gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.
Bien, hasta luego, que estén bien.
Bueno, y siguiendo con los choclos de Ramón, nos vamos con una canción del grupo Nuevo Son, El Choclito.
que de aquí a mañana coman aunque sea choclito. Llamemos a mi compadre que tiene varios hijitos, para que de aquí a mañana coman aunque sea choclito. ¿Por qué no buscamos gente y nos vamos a sembrar a las tierras de ese rico que las tiene haciendo na? ¿Por qué no buscamos gente y nos vamos a sembrar a las tierras de ese rico que las tiene haciendo na? Trabajando unidos podemos llegar muy lejos, juntando nuestras ideas en cuando ya estemos viejos. Así trabajando unidos podemos llegar muy lejos, juntando nuestras ideas en cuando ya estemos viejos. ¿Por qué no buscamos gente y nos vamos a sembrar a las tierras de ese rico que las tiene haciendo na? ¿Por qué no buscamos gente nos vamos a sembrar a las tierras de ese rico que las tiene haciendo nada?
Bueno, y haciéndole seguimiento a lo del tema del Jarillón, recordemos que comunidades afros del Jarillón manifestaron a la alcaldía que querían conformar o hacer la conformación de sus consejos comunitarios. Pues ellos argumentan que es con el fin de seguir pues teniendo sus usos y costumbres como comunidades afros, a lo que también pues a lo que la alcaldía se opuso. Entonces le hemos estado haciendo seguimiento en Vamos al Corte y tenemos el reporte de compañeras líderes de este sector, que nos cuentan, nos narran que el día de ayer hubo desalojo por parte de la fuerza pública a la comunidad que está asentada en el Jarillón. Entonces, escuchemos un poquito de lo que nos narran estas comunidades.
Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Saludarlos desde acá de la ciudad de Cali, como quihuetense de derechos humanos de acá desde la ciudad de Cali. Lamentablemente ha habido desalojos a esta comunidad, en especial los consejos comunitarios, en sus casas, en sus sitios, la cual, pues ayer y hoy han desalojado casas. Transcurso de ayer y hoy ya van 12 casas de tumbadas con papeles falsos, porque el gobierno quiere sacarlos lo más pronto posible. Hay gente que se han quedado hasta el momento, en este momento, familias enteras, se han quedado en la calle, no tienen para dónde coger. Fuera de eso, las casas que han tumbado en el transcurso del día de hoy, hay unos compañeros y compañeras que están encadenados, llevan aproximadamente ya 56 horas en huelga de hambre en la entrada de la alcaldía. Son de los consejos comunitarios Brisas del Cauca y Raizales del Pacífico. Y en esos momentos tenemos la amenaza, ya llegó el ESMA, llegaron 3 camiones del ESMA, fuerza disponible de la policía aquí en el centro administrativo municipal del CAN, donde está el resto de gente, donde están las compañeras y compañeras de huelga de hambre, y está pues el peligro de que en cualquier momento se presente un desalojo a esta comunidad que están acampando pacíficamente más de 65 días aquí en Inga. La gente se tomó pacíficamente el centro administrativo municipal del CAN acá a las afueras el 23 de julio. Están completando ya casi 65, 66 días de minga, de resistencia aquí en las afueras del CAN, durmiendo en la interferia, durmiendo en, algunos están con campings, otros son al aire libre en unas colchonetas, y esa ha sido la minga acá. La gente ha resistido hasta el momento y hasta el momento no ha habido respuesta por parte del gobierno municipal. Lo único que ha habido la respuesta es lo que acabo de decirles, el desalojo. Ya llegó el ESMA y estamos pendientes, pues en cualquier momento ya les más suba acá al sitio donde estamos y nos comiencen a atacar.
Usted nos hablaba de que la comunidad se ha declarado en huelga de hambre. ¿Desde cuándo empezó también esta forma de protesta?
La huelga de hambre ya lleva 56 horas. En este momento ya 56 horas. Hace dos, tres días arrancaron en huelga de hambre a las 4:30 de la mañana del martes. Uh-huh.
Sí, Sí. Bueno, ¿cuál es como la respuesta de la comunidad ante estos atropellos?
Bueno, por parte de la ciudadanía caleña, de los diferentes sectores sociales, de las organizaciones sindicales, estudiantiles y de otras comunidades, pues ha habido un acompañamiento muy bueno. En este momento ya está movilizando personal, más personal hacia acá, para hacer acompañamiento y resistir ante el atropello que se pueda presentar por parte del gobierno municipal en cabeza del señor Mauricio Amistad, del doctor Saúl Urrutia, de Asuntos Indígenas, Asuntos Afros, aquí en la alcaldía. Y entonces pues ya se está movilizando personas, pero hay una respuesta positiva por parte de la ciudadanía caleña.
Bueno, compañero, finalmente un llamado, un mensaje a la comunidad de estar atentos de esta situación.
Bueno, de parte de acá como movimiento indígena que estamos asentados aquí en la ciudad de Cali, de este servidor Juan Carlos Chindicó y sus hijos, que estamos acá en esa minga de resistiendo 66 días también acá con ellos, invitar pues a las autoridades, a la comunidad también a que, si seguimos en la resistencia acá con los consejos comunitarios y con los campesinos, pues esperamos un apoyo y un acompañamiento por parte de las autoridades de la comunidad del norte del Cauca, desde la Consejería de Chagual. Aquí voy a decir, esperamos pues que haya un apoyo, ya se hizo la invitación, se le mandó una carta, y esperamos pues que haya un respaldo a estas comunidades afro, raizales y palenqueras, y también campesinos que están acá. Y pues los que estamos, los poquitos indígenas que estamos aquí haciendo acompañamiento, pues seguiremos resistiendo con ellos el tiempo que se necesite.
Sí, pues compañero, desde el proceso de liberación de la Madre Tierra y la Minga de Comunicación, reciban un fuerte saludo, y también desde lo que se pueda hacer en visibilizar esta situación, pues estaremos bien al pendiente.
Listo, de esta manera muchas gracias a los liberadores de Umaquihue, al tejido de comunicación también de Umaquihue, del norte del Cauca, y ese es el apoyo que se necesita a esta comunidad, el respaldo y ese esfuerzo que están haciendo ustedes por transmitir eso, que lo que no hace la comunicación de aquí, la ciudad de Cali, lo están haciendo nuestros compañeros y compañeras del norte del Cauca. Muy amables a ustedes y desearles lo mejor. Chute pa' ahí.
Oiga, doña Luna.
Dígame.
Este 14 de septiembre, una fecha memorable para las luchas latinoamericanas.
Se conmemoró el asesinato de Víctor Jara.
Recordamos a Víctor Jara, a su lucha, a su pelea, desde la música, ¿no? Esa fue su arma de batalla.
Esa fue la forma de hacer entender las cosas, y pues por la cual también sumó mucha gente, y hoy, hasta el día de hoy, mucha gente camina con su música en la lucha.
Y asesinado por la dictadura de Pinochet, que había llegado al poder después de un golpe de Estado a Salvador Allende. Y recordamos entonces también en Vamos al Corte a Víctor Jara.
Sí, lo recordamos con ni chicha ni limonada, como decía el gente que no está ni aquí ni allá.
Mucha gente anda por ahí, ¿no? Como sin ser ni chicha ni limonada.
Sí, mucha gente pues anda ahí muy blandengue, ¿no? Entonces es importante pues
muy gelatinosa. Hacer
esos jalones de oreja desde ahí. Y dijo ahí, al que le caiga el guante que se lo ponga. Víctor Jara, ni chicha ni limonada.
Ya cantamos algunas canciones de los que están arriba, algunas canciones de los que están abajo, y algunas canciones también para los que están al medio, pero yo creo que llegó el momento de cantar una canción para aquellos que no están en ninguna parte. En Chile nosotros decimos, tomamos mucho, ¿eh? Igual que ustedes, es que ustedes nos enseñaron, pues. Ustedes nos enseñaron eso de la chichita, ¿eh? Allá la hacemos de uva, nosotros, y también de manzana, ¿eh? Y tomamos mucha chicha con limón. Entonces, a las personas esas que, porque la chicha con limón adquiere una cosa que no tiene gusto a nada, realmente. Por eso que a las personas que no tienen gusto a nada, o que no están en ninguna parte, les decimos que no son ni chicha ni limonada.
La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted que era el más quedao, se quería adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.
haciendo tanta cosa buena en el mundo, ¿no? Digo yo. Y hay algunos que se deciden por el bolsillo nomás. Bueno, allá ellos, digo yo. Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal. Y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Oh, usted no es nada, no es chicharé lemona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limonada. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.
Bueno, Zek, y ya vamos llegando. Bueno, ya llegamos al final de Vamos al Corte por el día de hoy. Agradeciéndole a toda la comunidad liberadora de la Madre Tierra por estar tan al pendiente y por hacer posible este programa radial.
Desde allí ha nacido Vamos al Corte, desde las luchas por la liberación de la Madre Tierra. Bueno, Luna, entonces así quedamos, ahí nos vamos conectando, nos vemos este sábado en Vista Hermosa al primer encuentro del curso taller de historia política del pueblo NASA. El 24... O sea, el lunes 24 de septiembre será en la Albania.
El 29 de septiembre en Corinto, en el punto de liberación número 1. El 30 de septiembre se realizará en Quitapereza, acá en Santander de Quirichao. Y el 4 de octubre se realizará en el punto de liberación La Emperatriz, resguardo de huellas Caloto.
Así que nos vemos en el curso taller de historia política del pueblo NASA. Y el próximo jueves, Doña Luna,
vamos
al corte.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesta.
Vamos a defender nuestra Madre Tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi Madre Tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la Madre Tierra del norte del Cauca.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
La vida que siembras con el corazón. Noche bonita, bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos, cuidar su legado, salvar a la creación de amor.